magistrados madrileños que les investiguen y les llamen a declarar por un nuevo posible caso de corrupción. Maribel Sánchez.
Ya les investigaban por buscar información comprometedora de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y ahora se les atribuye un intento de soborno a dos fiscales. Ignacio Estampa, conocido por haber sido uno de los fiscales de anticorrupción en el caso Villarejo, y José Grinda, el fiscal del caso 3% contra la antigua Convergencia Democrática de Cataluña. Tanto la socialista Leire Díez como el empresario Javier Pérez Dolcet se enfrentan en la Audiencia Nacional a acusaciones de fraude en subvenciones, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Y contamos que en Canarias hay en estos momentos más de 5.000 menores migrantes hacinados y pendientes de ser trasladados a otras comunidades autónomas. De momento, el Gobierno empieza hoy a aplicar la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a hacerse cargo de los 1.000 menores que solicitaron asilo y envía a 10 de ellos a la península. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, teme en Herrera en COPE que este proceso dure unos 10 meses. El resto siguen hacinados en las islas.
Son recursos que no deben tener más de 20, 30 personas y los tenemos en algunos de ellos hasta 300. Esa masificación y ese hacinamiento es prácticamente imposible, con lo cual lo que estamos es generando problemas a futuro, ¿no? Que si salen y salen sin papeles, pues al final acaban en la economía sumergida o en otras cuestiones peores. Nos preocupa y pues al final el Supremo es lo que está viendo y lo que está instando al Gobierno de España que cumpla con su obligación.
Mientras tanto, la distribución del resto de menores extranjeros no acompañados se aprobará a finales de agosto, aunque ya cuenta con la oposición de la mayoría de comunidades autónomas. Mientras en Canarias, los centros en los que se les atiende siguen desbordados. Santiago Morollón.
La cifra de menores que acoge cada comunidad es muy dispar. Andalucía recibirá cerca de 700, seguida de Valencia con 571. Castilla-La Mancha tendrá 320 por los 251 de Aragón. En Galicia se espera la llegada de 327, pero en la Xunta aseguran no tener comunicación oficial. La Rioja, por su parte, acogerá a 205 personas, Castilla y León 197, 159 Extremadura, 156 en Cantabria o 118 en Navarra. Cataluña y Baleares, por su parte, no superan el medio centenar, mientras que Asturias y Murcia confirman que también recibirán, aunque no se ha dado una cifra oficial, al igual que la Comunidad de Madrid, en donde se habla de en torno a 650 personas. El País Vasco no va a formar parte de este reparto de menores.
Y se acerca la reunión entre Estados Unidos y Rusia sobre el futuro de Ucrania y Bruselas no quiere quedarse al margen. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea tratan este lunes en un consejo extraordinario la situación en Kiev, mientras la Casa Blanca prepara la cumbre con Putin de este viernes día 15 en Alaska y baraja la posibilidad de invitar a Zelensky. Todo mientras Rusia ha conseguido su mayor avance en el frente desde 2024. Silvia Martínez.
La guerra ha entrado en una nueva fase. Hasta las carreteras necesitan ya blindaje antiaéreo. Y es que llegar al frente se ha convertido en una trampa mortal para los soldados por la marea de drones rusos que inunda el cielo ucraniano. Rusia ya supera en drones a Ucrania y ha conseguido, gracias a esta estrategia, su mayor avance en el frente desde el año pasado. Sobre todo, está focalizando sus esfuerzos en ciudades claves de la provincia de Donetsk, al este del país. Y en este contexto, el presidente ucraniano insiste en que, por mucha reunión que mantengan Estados Unidos y Rusia, esta guerra no puede acabar sin tener en cuenta a Ucrania. Desde la Casa Blanca llega el rumor de la posible invitación a Zelensky, aunque en caso de producirse habría que ver si la de Alaska será una cumbre trilateral, es decir, con Putin, Trump y Zelensky sentados en la misma mesa, o si el presidente estadounidense establecería un diálogo por separado con el líder ruso y el ucraniano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça mantiene el mismo ritmo que la temporada pasada. Roberto Calvo.
El Fútbol Club Barcelona goleó al Como de Fàbregas en el Gamper por 5-0. Dobletes de unos inspirados Fermín y Lamine Yamal, más otro gol de Rafinha. Así habló Hansi Flick, entrenador azulgrana, en los prolegómenos del partido y en un perfecto español sobre las aspiraciones de su equipo.
Muchas gracias por vuestro apoyo el año pasado. Vivimos momentos muy bonitos juntos. Fue un año especial y queremos seguir con esta bonita historia. En la nueva temporada trabajaremos duro y sin excusas.
En el mercado de fichajes, Raspadori se convertirá en jugador del Atlético de Madrid y Álvaro Morata deja oficialmente de formar parte del Galatasaray de Turquía. Y en polideportivo, Palou ganó el IndyCar y España se llevó el oro en el Eurobasket femenino sub-20.
Sigues en Herrera en COPE. Sí, seguimos en Herrera en COPE, las 12 y 5 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, prestando especial atención, sin duda, a los incendios, ¿no? Continúa el activo declarado en Lleres, en la provincia de León, que amenaza al Parque Natural de las Médulas, ya lo saben, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. El fuego se ha extendido de manera veloz, obligando a evacuar alrededor de 800 vecinos, más o menos, de 5 municipios, distintos. David es uno de los vecinos desalojados en Orellán. Hola, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos vecinos se encuentran ahora mismo desalojados en su municipio?
Bueno, a ver, en Orellán, que es una pedanía, que pertenece al Ayuntamiento de Borrenes, serán unas 50, 60 personas solo de Orellán.
¿Cuánto tiempo lleváis, David, fuera de casa? ¿En qué momento os dijeron que teníais que abandonar vuestras viviendas?
Bueno, nosotros a partir de las 5 de la tarde ya empezaron a mandarnos coger cosas y marcharnos. Pero bueno, hubo gente que se quedó más tiempo por intentar apagar fuego o refrescar zonas o tal, pero ya llegó un momento que tuvimos que bajar para Carucedo.
Ya. Yeah. Se complicaba la situación. Aunque esta mañana hayan podido regresar a sus casas el millar de afectados de Carucedo y de Las Médulas, otros, como es vuestro caso, continuáis desalojados. ¿Sabéis en qué situación se encuentran vuestras casas en estos momentos?
Bueno, a ver, yo tengo un restaurante y un hotel allí en Orellán y por las cámaras de seguridad, porque ha vuelto la luz ya, porque había marchado la luz, por las cámaras de seguridad he visto que yo lo tengo todo bien, que no ha ardido nada. Mis padres también tienen una casa allí y tampoco ardió. Bueno, a nosotros en particular no nos ardió nada, solo alguna casa de algún vecino de Orellán que estaba cerca, más próxima a zonas con más árboles. Uh-huh. Pero bueno, en Orellán en general pueden haber ardido un par de casas.
Tienes, como dices, un hotel rural. Me imagino que siendo parte de tu negocio, la preocupación no es sencilla, ¿no?, de llevar, porque al fin y al cabo es de lo que uno también vive.
Bueno, pues yo tengo ahora mismo 200 correos entre cancelaciones y preguntas sobre el estado de las reservas, todo lo que se va a tener que cancelar, todo el dinero que se va a tener que devolver. Y claro, la gente, pues como al ver las noticias que están las médulas quemadas, pues claro, la gente tiene esa incertidumbre.
Ya. ¿Sabéis en qué, las previsiones de vuelta os dicen algo? Bomberos, Protección Civil, ¿de cuándo podríais regresar?
No, porque en principio a las 9 de la mañana iban a abrir el tráfico para poder acceder allí y iban alargando cada media hora, cada hora. Nos dicen una hora, otra hora, pero al final va pasando la mañana y no nos dejan acceder para poder ver nosotros allí in situ lo que ha pasado.
Ya. Pues David, mucho ánimo. Ojalá que pronto podáis volver y que los daños no tengan que ser muy cuantiosos. Aunque ya, como nos cuentas, el tema de las cancelaciones es complicado de lidiar con ellos. Esperemos que cuando también la situación esté más tranquila, también la gente se replantee las cosas. Mucha suerte, David.
Vale, muchas gracias.
A diferencia de David, Saturno es hostelero en Borrenes, una zona que no ha tenido que ser desalojada, pero que me dicen sí se ha visto afectada por el fuego. Saturno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues buenas. Afortunadamente el fuego aquí no nos ha llegado. Me ha llegado a 3 kilómetros más o menos de aquí. Pero bueno, se siente uno impotente. No sé. No es que esté nervioso, pero sí muy preocupado por lo que se nos viene encima. De hecho, nosotros teníamos el hotel esta semana al 100% y ahora no sé la gente que vendrá.
Ya, ¿os han también tenido que llegar algunos, han llegado mensajes de clientes, como decía David, preguntando con consultas, con cancelaciones?
Sí, nos está llamando mucha gente, otra gente está cancelando, pero bueno, ante eso no podemos hacer nada. Lo único que sí es que pedirle a toda esta mierda de políticos que tenemos, que si de verdad le interesa al mundo rural, que nos echen una mano.
Ya, es que la situación es complicada. Ojalá pronto los esfuerzos, los bomberos forestales, en este caso también la unidad militar de emergencias que está trabajando sobre el terreno, pues consigan pronto controlar la situación en ese paraje maravilloso, como es esa zona, como decíamos, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Mucha suerte, Saturno, que vaya gracias. Bien y ojalá pronto muy pase. Bien.
Venga, gracias.
Ay, no salimos de Castilla y León, ¿eh? Varios fuegos activos, estamos hablando de la provincia de León, pero también de Zamora. El incendio, por ejemplo, de Molezuelas de la Carballeda ha obligado a desalojar 850 vecinos de 4 localidades zamoranas. Aunque llegan buenas noticias desde allí, parece que el fuego ha evolucionado favorablemente durante la noche, por lo que los desalojados podrían regresar a sus casas a lo largo de mañana. También continúa mejorando el fuego declarado este viernes en Ávila, en el término de la localidad de San Bartolomé de Pinares, e intentaremos también estar en esa zona sobre el terreno de un fuego que también continúa activado en nivel 2 de emergencia. Y en Galicia continúa sin control el incendio forestal de Chandrecha de Queixa, declarado el pasado viernes. El fuego ya ha arrasado más de 1.000 hectáreas, según las últimas estimaciones. Vámonos hasta COPE Galicia. Patricia Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes.
Hablamos de 1.000 hectáreas quemadas, calcinadas. ¿Sabemos, se ha actualizado la previsión, cómo está la situación ahora mismo?
Pues mantenemos con esos datos, que ha sido la última actualización que han hecho desde la Consellería de Medio Rural. 1.000 hectáreas, el incendio el mayor de lo que va de año en Galicia, mete un poco miedo porque esto empezó el viernes a primera hora de la tarde, y fíjate que ha sido pasar el fin de semana y ha devorado el fuego esa superficie tan, tan enorme. Se trata de una zona de sierra, así que no se han visto afectadas afortunadamente poblaciones, pero el avance ha sido muy rápido por el macizo central orensano, porque además recordamos que las temperaturas que se han alcanzado durante este fin de semana aquí han sido prácticamente de récord.
Muy altas,
algunas,
sí.
Efectivamente, algunas localidades han estado por encima de los 40 grados de temperatura, estábamos en alerta roja y bueno, se daba un poco el cóctel para que pudiese ocurrir esto, habiendo algo de, vamos a decir, de mala voluntad por parte de alguien, ¿no? Porque parece que no hay mucha duda en que los grandes incendios que estamos teniendo este verano pues han sido intencionados.
Ay, y el viento, Patricia, ¿está ayudando o lo está complicando? Parece que la cosa mejora, pero es que había también previsiones meteorológicas que apuntaban en esa dirección.
En cuanto al viento, estaba justo ahora viendo también la previsión. Para hoy tenemos viento flojo del oeste-noroeste. No se espera que haya grandes problemas, pero lo que mencionábamos antes es que las temperaturas están siendo muy, muy elevadas. Entonces, que está a un chispazo de que la cosa se pueda complicar. Y no sé si tenemos tiempo para escuchar lo que decía el presidente de la Xunta en las últimas horas respecto precisamente a esa intencionalidad que parece que está más que clara.
Todo a chamar a atención sobre a extrema precaución respecto dos incendios, aviso os incendiarios, xa hai varias detencións e seguiremos perseguindos. A inmensa maioría dos incendios está detrás a man das persoas que os provocan.
Porque es el caso de, por ejemplo, Maceda, que también se declaraba este fin de semana, también es provincia de Ourense. En este caso obligó a desalojar vecinos, está ya desactivada afortunadamente esa situación. 400 hectáreas, que tampoco es una cifra menor, y bueno, pues un fuego que empezaba en varios puntos a la vez, por lo que decíamos, la intencionalidad parece que está bastante clara. Bastante clara.
Por desgracia, como la mayor parte de los incendios forestales, salvo que hablemos de causas climáticas como una tormenta, como un rayo, ¿no? Que a veces esto sucede, la mayor parte de los fuegos, hasta el 80% de las ocasiones, son intencionados. Gracias, Patricia.
Un saludo.
Vamos a irnos hasta Ávila, hasta la localidad de San Bartolomé de Pinares, en concreto hasta Navas del Marqués. María del Mar Díaz es su alcaldesa. ¿Qué tal, María del Mar? Buenas tardes.
Hola, buenos días, buenas tardes.
¿Cómo está la situación a esta hora por allí mismo?
Pues mira, ahora mismo el incendio está estabilizado y está perimetrado, lo han bajado del nivel 2 al 1 y bueno, estamos un poquito más tranquilos.
Aunque las previsiones son buenas, evoluciona, nos está contando favorablemente, ¿se va a mantener el dispositivo que hay ahí desplegado o con la desactivación del nivel 2 se ha rebajado el número de efectivos?
Se ha rebajado un poquito, pero no se mantienen aquí. Están aquí brigadas de Comunidad de Madrid y de Castilla y León, por supuesto, apoyando, y no está el operativo, está en marcha todavía.
¿Quedan aún vecinos desalojados o no?
No. El sábado por la noche pudieron volver todas las dos urbanizaciones a sus casas.
Perfecto, mejor que todo evolucione, que se haya quedado en un susto. No sé si hay cálculos ya del número de hectáreas que ha podido afectar a la zona y sobre el terreno.
Bueno, asustados todavía estamos porque el incendio está estabilizado y está perimetrado, pero bueno, si no cambia el tiempo, pues igual lo vamos controlando un poquito más. El perímetro es entre 550 y 600 hectáreas lo que se ha quemado, claro, lo que está quemando. De momento está perimetrado y es verdad que desde ayer no ha vuelto a avanzar en cuanto a extensión. Que le hablo de, pues eso, entre 550, no está calculado exacto, y 600 hectáreas.
Pues ojalá que se quede en eso. La buena noticia es que está perimetrado, está estabilizado, y las previsiones meteorológicas, ¿van bien o van regular?
No, ahora mismo están bien, pero bueno, la previsión de esta tarde es que haya viento y bueno, pues ahí está nuestra preocupación para el día de hoy.
Pues ojalá que no se reactive ninguno de los focos y se quede en eso, que bastante ya daño ha ocasionado.
Bastante daño ha hecho ya.
María del Mar Díaz, alcaldesa de Las Navas del Marqués, todos nuestros buenos deseos.
Muchas gracias.
Ay, se nos cortó esa comunicación. Es que es delicado en los momentos en los que hay incendios, las coberturas en esas zonas de monte. Les pedimos, lógicamente, disculpas desde aquí. Fíjense la cantidad de incendios que estamos teniendo este verano, y eso que habíamos dicho, que con una primavera tan lluviosa como la que habíamos tenido, el terreno está preparado. Marta Corellas, vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
Estamos teniendo más incendios que en años anteriores, porque nos da la sensación como de que ha estallado ahora todo de repente en agosto.
Bueno, esa es la sensación que tenemos todos los años, pero verdaderamente hay años que son bastante más, que nos afectan mucho más que otros, ¿no? Y como muy bien has apuntado tú, siempre cuando tenemos unas primaveras lluviosas y un año benigno, creemos que va a ser un mejor año en cuanto a incendios. Y a veces lo que sucede es lo contrario. ¿Por qué? Pues porque nuestro territorio hay un abandono rural manifiesto, no hay ganadería, no tenemos usos en nuestro territorio, tenemos una falta de gestión importantísima, y lo que sucede es que hay una gran acumulación de pasto y de matorralización. Entonces esto hace que cuando llega la temporada de incendios, o sea, cuando llegan estas olas de calor tan grandes, los incendios nos sorprendan aún más, ¿no? Pero es que tenemos el terreno preparado para ello.
Claro.
No hay este crecimiento de pasto, no está siendo aprovechado, esta matorralización tampoco, y entonces, bueno, pues se genera el caldo de cultivo para esto, ¿no? Para la tormenta perfecta.
Y encima se le añade la intencionalidad humana, ¿no?
Bueno, muchas veces, Sofía, ponemos el foco en el origen de los incendios, y es muy importante determinarlo y poder atajarlo. Pero la causa no es el origen. La causa de que se produzcan estos grandes incendios forestales y la causa de que estén afectando a la interfaz urbano-forestal es precisamente la falta de gestión en el territorio. El abandono rural, la falta de gestión forestal, la falta de acometer esto como un gran pacto de Estado, ¿no?
Y a lo que hay que seguir prestando especial atención, sobre todo en invierno. Gracias, Marta Corella. Se quedan con su COPE cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Herrera en COPE.
La mañana.
de Madrid.
Estar informado.
Noveno día de la ola de calor en Madrid. Las altas temperaturas siguen sin darnos tregua en la comunidad. A la una, en unos pocos minutos, en 40 minutos, bueno, pues se vuelve a activar hasta las 8 de la tarde el aviso naranja en toda la comunidad por máximas que van a rondar de nuevo los 40 grados. Las mínimas también van a seguir siendo altas, sin muchos cambios con respecto a estas noches pasadas. Se van a quedar en torno a los 24 o 25 grados. Ahora mismo los termómetros marcan ya 29 en el centro de la capital. Y como te puedes imaginar, soportar estas altas temperaturas en plena calle, esperando que llegue, por ejemplo, el autobús, bueno, pues es un auténtico infierno, sino que se lo digan a los viajeros que diariamente utilizan el intercambiador provisional de Cuatro Vientos, ya sabes, el A5, cabecera de las líneas procedentes de los municipios del sur. Siguen también, además, a la espera de esa instalación en algún elemento que dé sombra, como les prometió en junio el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues hemos mandado hasta allí, hasta este intercambiador, a Héctor Somalo. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntame, Héctor, imagino que el calor es insoportable, ¿no? Ya a esta hora.
Pues no te equivocas, Mónica. Ahora mismo estamos a 32 grados, aunque la sensación térmica es mayor. De hecho, para que te hagas una idea, llevaba una botella de agua fría y en aproximadamente unos 10 minutos se ha puesto caliente. O sea que imagínate, ahora mismo decenas de personas están esperando a que lleguen sus autobuses con tiempos, según me han comentado, de hasta media hora en algunos casos o más.
Fíjate, pues esperar media hora o más ahí al calor es pues eso, lo que estamos contando, insoportable. Sigue además sin haber ninguna sombra ni visos de que se esté haciendo nada. Tú no ves nada de momento, ¿no?
Pues mira, lo que sí que he visto es que en una parada de autobús que era un poste han puesto al lado una marquesina. Entonces es el único cambio que he notado porque he visto pues poca cosa, la verdad. De hecho, hay algunos árboles, o sea, en la acera hay algunos árboles, pero es que apenas tapan. La gente está muy molesta y en las marquesinas a esta hora sí que puede llegar a tapar un poco pues ese sol, pero como nos ha dicho Saida, a partir de la una esto puede llegar a ser un suplicio.
A esta hora se puede, entre comillas, estar un poquito más cómodo, pero después de la una el sol ya lo tenemos tan de frente que ya la marquesina no nos sirve, entonces tenemos que arrodillarnos como podamos.
He visto también a gente incluso con paraguas o abanicos para intentar resguardarse del sol, pero complicado, porque en esta acera son 7 marquesinas las que hay y hay 4 baños portátiles pues separados de dos en dos en aproximadamente unos 100 metros, pero sin rastro de los toldos que el Ayuntamiento de Madrid prometió. De hecho, hemos hablado en el área de urbanismo y nos han comunicado a COPE que el Ayuntamiento de Madrid está trabajando para ubicar justo en este entorno de Cuatro Vientos en este mes de agosto instalaciones que permitan cubrir la zona de espera de los autobuses tanto en verano como invierno.
Bueno, pues a ver si llega lo antes posible esos esperados toldos. Gracias, Héctor Somalo, desde el intercambiador de Cuatro Vientos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este lunes 11 de agosto, ya son ya las 12 y casi 24, lo que toca ahora es acercarnos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora las mayores dificultades se encuentran en la A6, en el entorno de Torrelodones, debido a esas obras de mejora de la calzada que están complicando la circulación en ambos sentidos, especialmente en el acceso a la capital, con más de 3 kilómetros. También tráfico lento en este acceso por la A2 en Torrejón de Ardoz y de salida de Madrid en la A3 en Rivas va hacia Madrid, y encontrarán complicada también la M50 en Leganés, sentido A5 y también en Perales del Río en dirección a la A3.
Gracias, Daniel.
Herrera en COPE.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
En
impuestos, gasolina, seguros y encima te fríen a multas, ni de coña. RadarBot es la aplicación que usan los profesionales del volante. Recibe alertas de todos los radares, evita multazos y no pierdas ni un punto. Descarga RadarBot gratis en tu smartphone y protege tu economía. Recuerda, para radares, RadarBot.
Un asesinato, 7 sospechosos, un crimen sin resolver. Solo tú puedes descubrir la verdad. Ríe, sospecha y vota al culpable desde tu butaca. Se ha escrito un crimen, el musical más interactivo del año. Del 3 al 21 de septiembre en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
No sé cómo voy a pagar mis préstamos y tarjetas.
Deudafix puede ayudarte a empezar una nueva vida.
Necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Me da miedo.
Deudafix te ofrece una segunda oportunidad sin deudas. Un experto estudiará tu caso totalmente gratis y te ofrecerá la mejor solución. Entra en deudafix.es y olvídate de las deudas para siempre.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-20-20-11. Y a dormir tranquilo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Quedarse en Madrid estos días tiene muchas cosas buenas, muchas cosas positivas, a pesar del calor que estamos sufriendo, ¿verdad? Hay una gran oferta cultural, están todas las fiestas en muchísimos municipios, también aquí en Madrid capital. Y también podemos ir a muchos y muy buenos restaurantes sin agobios y degustar, por ejemplo, como en el Rincón Asturiano de la calle Delicias número 26, bueno, pues unas jornadas estupendas del novillo asturiano hasta el próximo día 24 de agosto. Antonio José Postigo es el gerente de este restaurante del Rincón Asturiano. Antonio José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues encantadísimos de hablar contigo. ¿En qué consisten estas jornadas, la oferta de estas jornadas?
Bueno, pues mira, te comento, la oferta en este caso para compartir es para dos personas y consiste en pastel de cabracho, terminamos con chuletón de novillo para dos personas y botella de sidra o dos consumiciones.
Bueno, bueno, ¿y qué precio tiene esta oferta?
Pues mira, la jornada en sí, como decimos, es para dos personas, son 60 euros por pareja. Lo que sí que quiero aclarar es que la oferta no es válida para sábados, domingos y festivos mediodía, ya que realmente pues nosotros concluimos todo lo que es la oferta fuerte de la carta en fines de semana y festivos.
Uh-huh. A pesar de que es verdad que en agosto hay menos gente, imagino que es bueno reservar, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero bueno, puedes reservar e informarte en nuestra página web www.elrinconasturiano.com, donde te informamos en este caso de todo lo que son nuestras ofertas y amplia carta y menú del día.
Uh-huh. En elrinconasturiano.com. Pero Antonio, aparte de estas jornadas en el Rincón Asturiano, bueno, podemos degustar menús, carta con esa carne de buey de ganadería propia que es impresionante, ¿no?
Correcto, sí, y aparte de eso, por supuesto, tenemos una amplia, en este caso, abanico, como es nuestra tienda gourmet, con los mejores productos de España, y ahí igualmente podemos visitarlo a través de la página web www.elrinconasturiano y van a ver todo lo que les podemos ofrecer.
Eso es, el Rincón Asturiano, en la calle Delicias número 26, un rincón de Asturias en Madrid para degustar, bueno, pues una comida excelente en estos días también de agosto. Y Antonio, me gusta que me despidas con ese lema tan vuestro, ¿cuál es?
Bueno, pues lógicamente que no te den vaca por buey.
Eso es, porque oye, yo lo suelo decir yo cuando hablo de vosotros, pero me gusta ya que te tengo ahí al teléfono que lo digas tú, claro que sí. Antonio José,
pues,
Postigo, gerente del Rincón Asturiano, muchas gracias por estar con nosotros, adiós.
A vosotros siempre, adiós, adiós.
Adiós. En 20 minutos vuelve la información de Madrid, ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
media hora de Herrera en COPE, echando un vistazo a esta hora al mapa de España, uno dice, uff, otro día más. 39 grados marcan ahora mismo los termómetros en Córdoba, 38 en la provincia de Jaén y lo mismo sucede al sur de Extremadura. 15 comunidades siguen en alerta por altas temperaturas en esta ola de calor que ya llevamos desde el pasado 3 de agosto. La EMET prevé que las temperaturas empiecen a bajar a partir del miércoles, ¿no? Podría darse por concluido ya este episodio. Fíjense, uno de los pueblos en los que más se ha notado el calor en este verano es Benamaurel, en la provincia de Granada. En este municipio han pasado de tener una media de 23 días al año con máximas de 30 grados a 103 días. Isabel es la propietaria de un alojamiento rural y esto es lo que ocurre cuando la gente ve que el termómetro no baja de 24 por la noche.
Vienen buscando un poquito de descanso, de relax y ese fresco de por las noches que hablábamos y lo viven con sorpresa. Les damos consejos para que aprovechen las horas más frescas, que hagan las actividades a lo más temprano posible o al atardecer.
Benamaurel es el pueblo de España donde más ha aumentado los días de calor desde 1990. Registran hoy 80 días al año por encima de los 30 grados, cuando hace 30 años eran poco más de 20 días. Igual sucede en otros municipios de España, como Chátiva en Valencia, Manresa en Barcelona o Yecla en Murcia. La EMET dice que cada vez son más las olas de calor, que cada vez son más intensas, que cada vez son más prolongadas, que hace unos años. ¿Hasta cuándo nos seguirá esta ola de calor? Vamos camino de que sea la más larga en lo que llevamos de año. José Luis Camacho, portavoz de la EMET, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchos tenemos la sensación de que esta ola de calor no termina. Yo no sé si es una de las más largas o no que hemos vivido, pero la pregunta clave es decir, ¿hasta cuándo? Si efectivamente se cumple la previsión de que a partir del miércoles ya la cosa empieza a mejorar.
Bueno, la situación es que el miércoles entra una perturbación frontal y habrá un refrescamiento en la mitad norte con precipitaciones y bueno, con temperaturas que se van a ir más a lo normal en la mitad norte. La mitad sur va a continuar el calor, pero a nivel de ola de calor, digamos, extendida por toda la península ibérica de Baleares, hay un mínimo de territorios que tienen que estar afectados por un aviso de nivel naranja. Y es muy posible que no se cumplan los criterios a partir ya del jueves o incluso el miércoles, eso lo estamos evaluando, y se emitiera un comunicado oficial dentro de muy poco. Pero bueno, podemos, digamos, dar. Hay una posibilidad elevada de que se termine el episodio de ola de calor, lo que es la ola de calor como tal oficialmente, sin perjuicio de que continúe el calor en los próximos días.
Eso es importante matizarlo, que luego decimos desaparece la ola de calor, pero no quiere decir que no vaya a hacer calor, ¿no? Sino que las temperaturas no son para decretar una alerta.
Exactamente, ese es el concepto. Y también comentar que estos últimos días, ayer ya fue un día muy duro, ayer domingo, hoy va a ser también un día, probablemente va a ser por extensión y por temperaturas, pues el mayor. Y mañana hay que prestar atención particular al Valle Bajo del Guadalquivir. Puede tener ahí un repunte de temperaturas pues bastante un poco duro, ¿no?
Hemos escuchado el caso de Benamaurel en Granada, donde han quintuplicado el número de días en los que se han superado los 30 grados con respecto a hace 30 años. Y no es un caso único, porque esto lo comentábamos antes en determinados pueblos de gente de la redacción. Recordamos los veranos con por la noche, pues la chaqueta, la rebeca, el arroparse. Y últimamente, desde hace unos años, es imposible. Se viven exactamente noches tropicales como en cualquier otra ciudad de España. ¿Por qué hay cada vez más episodios y días con temperaturas superiores a los 30 grados?
Bueno, aparte, digamos, de analizar punto por punto a nivel de toda la península de Baleares, los años, a partir del 2022 ha habido un salto cuantitativo en cuanto a los niveles de temperatura, ¿no? Entonces hemos pasado de un clima de unos niveles que teníamos en las décadas desde 2000 al 2020 y de pronto, plaf, tienes un salto muy importante que se traduce también en temperaturas máximas, en temperaturas mínimas y han bajado un poco en 2023, bajó un poco en 2024. pero no revierte a los niveles que teníamos antes, ¿no? Entonces ha habido, pues sí, se ha notado pues un calentamiento. Esto es muy particular. En las olas de calor del 2022, por ejemplo, uh-huh. tenemos las dos más intensas y las más largas, y probablemente una de ellas de la más intensa, ocurrieron en el 2022. Y el verano, si tenemos un poco de memoria, pues empezó muy pronto, empezó en mayo y terminó en octubre. O sea, con niveles de valores de temperatura considerados veraniegos. O sea que, bueno, pues estamos ante un clima relativamente nuevo y, bueno, y tenemos que adaptarnos a él.
No sé, con los datos de los que disponen en la mano, si es pronto para hablar de que haya pasado la última ola de calor del verano, o ni mucho menos, todavía nos quedarían episodios fuertes de calor.
Episodios de calor, bueno, pues continuarán. Ahora, bueno, lo que tenemos por delante es ese refrescamiento en la mitad norte, los valores de la mitad sur que van, hay una cosa que juega a favor y es que nos adentramos ya en la segunda mitad de agosto dentro de nada, con lo cual las noches son más largas, cada vez hay más posibilidad de que los picos de diurnos van a ser más bajos, ¿no? Entonces, bueno, estamos jugando con eso. No va a continuar el calor, pero tan extremo, tan continuado y tan esa sensación de estar como hemos estado estos días, probablemente ya no lo tendremos. Puede haber episodios de calor todavía, en septiembre o final de agosto, uh-huh. principio de septiembre todavía se pueden producir, sobre todo en la mitad sur de la península, pero ya cada vez son menos probables.
Con estos episodios que vivimos, nos decía, cada vez hay más olas de calor, son un poquito más largas y además más intensas, que estamos viviendo desde el 2022 para acá. ¿Qué efectos tiene a la hora, por ejemplo, de que se produzcan esos después episodios de gota fría en el Mediterráneo, de danas, entre septiembre y octubre?
Bueno, el calentamiento de la Tierra, o sea, lo que sufrimos en el interior, en el interior de la península, las masas de tierra, tienen menos importancia que lo que ocurre en los mares y océanos. Entonces, los mares, tuvimos ola de calor marina, digamos, uh-huh. sobre todo cuando a principios de julio, hubo ese repunte de temperaturas. Ahora las temperaturas están un poco más normales, pero siguen estando cálidas, ¿no? Entonces, eso añade factor, digamos, de desarrollo de precipitaciones cuantiosas cuando se acercan perturbaciones en altura, las danas, ¿no? Movimientos, digamos, de la atmósfera que generan circulaciones ciclónicas, que generan ascendencias, que generan tormentas y, bueno, las situaciones bastante clásicas del otoño, que seguro que tendremos, pues, bueno... No nos escaparemos porque forma parte de nuestro clima, ¿no?
Ya. ¿Y noches tropicales también hasta el miércoles o también van a continuar más allá?
Bueno, no me gusta decirlo, pero es que no, si nos hemos pasado de noches tropicales a noches tórridas, pues que con mínimas que no han bajado de 25 grados en muchos puntos bastante inusuales, como puede ser puntos del interior próximos al sistema central, en ambos lados, ¿no? En vertiente norte y vertiente sur, con mínimas que no han bajado de 25 grados en toda la noche, ¿no? Y luego, bueno, en la ya más tradicional, esta noche en el litoral catalán, no han bajado de 25 en muchos puntos, incluso Zaragoza ha estado ahí rozando, es los 25 o en algún punto llegando a ello, y una noche tórrida en Zaragoza no es para nada inusual, o sea que es muy raro, ¿no?
Sí.
O sea, no pasaba antes, por decirlo así. Y bueno, también en Jaén, en muchas zonas de... Curiosamente, esas noches más cálidas no se producen junto... Bueno, en ocasiones junto a la costa, pero sí en las zonas, las medianías, las serranías, ahí se acumula el calor y le cuesta más bajar que en el fondo del valle, ¿no? Yeah. Curiosamente. Entonces, noche tropical, bueno, ahora es un concepto que es generalizado. Yeah. Es decir, que ahora en el mes de agosto...
Y eso de que antes, a partir del 15, refresca, eso ya pasó a, por desgracia, bueno, la historia, ¿no?
Sigue, bueno, continúa, pero no refresca tanto como antes.
Ay, José Luis Camacho, portavoz de la EMET, me gustaría decirle que gracias por las noticias. Es verdad que ya la cosa parece que se ve el final, pero bueno, todavía nos quedan dos noches complicadas de pegar ojo. Gracias, como siempre. por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a hablar de permisos de nacimiento, pero antes denme un momento para contarles una última hora, y es que ha fallecido el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe. Ya saben que el aspirante fue herido gravemente en la cabeza en ese atentado el pasado 7 de junio. Metieron un tiro en la cabeza. Había quedado gravemente herido. La oposición ha dicho mucho desde entonces. Todavía se desconocen las causas reales de lo que hubo detrás de ese atentado. Pero como decimos, esa es la noticia a esta hora. Fallecido el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe. Ahora volvemos a España para hablar de ese permiso por nacimiento y cuidado de hijos que ha establecido hasta ahora y que saben que se modificó hace unas semanas. Pasó de las 16 semanas a 19, uniendo el permiso parental. Pero es que esta medida ha creado mucha confusión porque, claro, se habla de permiso de nacimiento, luego el permiso parental que no está remunerado y que sí, que no, que luego va al Congreso que para ser convalidado, que si tu hijo ya ha nacido no vale, aunque sea con carácter retroactivo desde hace un año. Y claro, todo esto está generando una serie de dudas en padres y madres. Bruselas lleva tiempo exigiendo a España que al menos dos de esas semanas, de esas 8 semanas de permiso parental estén remuneradas, pero en esta reforma no lo ha cambiado. Laura es madre de un niño de 7 años y se enfrenta ahora al dilema de beneficiarse del permiso de parental o tener que llegar a final de mes.
Yo puedo dejar de cobrar 8 semanas, pero no puedo dejar de pagar la hipoteca, ni dejar de pagar la luz, ni el teléfono, ni la comida. Entonces, al final, si queremos que haya natalidad, pero no tenemos recursos, pues no vemos solución.
Claro, es que con 7 años sí, con 7 años no. Toda esta vorágine de información que hemos conocido en las últimas semanas ha hecho que la gente, bueno, pues esté llamando a despachos y a despachos de abogados para tratar de aclarar algo. Alejandro Gil es socio del área laboral del despacho de abogados Mayo. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿cuáles son las principales consultas que os llegan entre padres y madres acerca de este permiso parental? ¿Si hay o no hay derecho?
Efectivamente, bueno, en Mayo Legal asesoramos especialmente a empresas y la principal batería de consultas es efectivamente en si este permiso parental ahora es retribuido o no, porque como sabéis hay que diferenciar, ¿no?, entre el permiso por nacimiento, que es el que realmente ha sido modificado en esta nueva norma, el 30 de julio, que se publicó en el BOE, y luego está el permiso parental de 8 semanas, que este permiso, que es completamente distinto al permiso por nacimiento, en principio y teóricamente no ha sido modificado por esta reforma. Y de ahí un poco la confusión, y especialmente porque el propio gobierno, creando todavía más controversia al asunto, hablaba sobre la reforma del permiso parental específicamente y sobre la retribución de 2 semanas sobre el mismo y demás. Y de ahí un poco la confusión, efectivamente.
Pero entonces, ¿no se va a retribuir 2 semanas de las 8, como se nos había dicho?
Pues aparentemente no. Efectivamente, lo que se ha producido es una reforma del permiso por nacimiento, que se amplía hasta esas 19 semanas, pero el permiso parental, que es el que se regula, ¿no?, en el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, y el que permite a una persona trabajadora pues ausentarse del trabajo hasta 8 semanas, ese en principio no se ha modificado y esas 8 semanas siguen sin estar retribuidas.
Es decir, que para una persona con hijos de 7 años, si quiere disfrutar de ese permiso parental, lo puede disfrutar, pero sin cobrar un sueldo. En cambio, para una persona que haya nacido, su hijo sí que podrá disfrutar de esas 2 semanas adicionales.
Claro, el permiso parental, como decimos, y de ahí un poco la gran controversia, y en el despacho efectivamente estamos recibiendo muchas consultas por el potencial riesgo que existe, ¿no?, de que con la fecha retroactiva desde agosto del 24 puedan plantearse reclamaciones sobre esas 2 semanas del permiso parental. Pero como te digo, en principio este permiso no ha sido modificado, por tanto las 8 semanas siguen sin estar retribuidas, a pesar, ¿no?, de los anuncios que se hacía incluso en páginas oficiales del gobierno. Y lo que sí que se ha modificado es esas 16 semanas, que ahora pasan a ser 19, de las que las dos, dos de esas semanas tienen fecha retroactiva y sí que podrán reclamarse su retribución, pero esa retribución ya va a cargo de la Seguridad Social, que es la que paga la prestación por nacimiento que se deriva de ese permiso por nacimiento.
Claro, esta confusión me imagino que en las empresas no les viene nada bien, porque bueno, si están dudando entre hacer o no hacer hasta que no haya claridad legal, esto no le viene nada bien a un empresario que tiene pocos trabajadores.
Así es, y imaginaos cuando se publican cuestiones de este tipo y conceptos, porque ya sabéis que en derecho laboral los conceptos son muy importantes y cuando se mezcla el permiso por nacimiento con el permiso parental y sobre todo con fecha de efecto retroactivo, ¿no? de un año atrás, pues efectivamente esto crea una confusión tanto para empresas como trabajadores muy, muy, muy importante. Y ahora estamos un poco a la espera de ver pues cómo se va materializando esto y sobre todo la posición también de sindicatos y comités de empresas sobre esta cuestión.
Claro, porque en teoría desde agosto, si incumplíamos la norma, teníamos que pagar una multa millonaria. Se dijo que con esto se avanzaba, pero si ahora queda todo como solo un permiso de nacimiento y no como esa retribución del permiso parental, pues habrá que verlo. ¿Esperan ustedes algún tipo de oleada de reclamaciones por parte de empresas?
Bueno, de momento lo que tenemos en Mayor Legal efectivamente es una oleada de consultas que estamos gestionando oportunamente y sí, de hecho con compañeros, desde luego no descartamos que se produzcan reclamaciones por parte de trabajadores que en el último año hayan podido disfrutar de ese permiso parental no retribuido y que ahora, pues con esta confusión generada a nivel legislativo,
les digan
pueda
que sí,
abrirse claro, una ventanita para plantear ese tipo de reclamaciones, efectivamente.
Pues veremos en qué queda la cosa. Alejandro Gil, socio del área laboral de Despacho de Abogados Mayo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Herrera en COPE.
Gracias a vosotros, buen día.
Sí, que te pones a legislar deprisa corriendo y al final acaba mal. Y todo el mundo, pues eso, llamando a los despachos de abogados de si tiene derecho o no tiene derecho, y ya vemos que no hay derecho a retribuir ese permiso parental a pesar de lo que se nos había dicho.
O sea, Pilar, la realidad Cisneros, cambia mucho, ¿no?
Es que una cosa es lo que se dice. Exacto. Y otra cosa es lo que la aparece escrito real en el BOE.
Hola, Sofía, ¿cómo estás?
¿De qué hablamos hoy en Mediodía COPE?
Pues de otro de los temas recurrentes, porque es de los que más nos preocupa, como es la vivienda, ¿no? La verdad es que los datos que venimos manejando últimamente son tremendos. El primero es que en España se han vendido casi 360.000 casas en los primeros 6 meses de este año 2025. No se vendían tantas casas desde que explotara la burbuja inmobiliaria en 2008. Y claro, es inevitable, ¿verdad?, de alguna manera pensar qué está ocurriendo, aparte de esos precios de locos, realmente de locos, que hay ahora mismo con respecto a la vivienda.
¿Dices, hay alguien
país
que se pueda comprar vivienda?
No sé,
sí,
no lo
pues
sé.
Debe ser, porque sí, las cifras ahí están.
Bueno, el caso es que el Banco de España, ante este recalentamiento, parece que se está empezando a plantear la posibilidad de poner restricciones a las hipotecas, porque claro, el número de hipotecas firmadas también es altísimo. Por ejemplo, en el mes de mayo se concedieron 42.000, porque como han bajado los tipos de interés, pues claro, la gente está aprovechando, ¿no? Eso sí, el importe de las hipotecas, precisamente debido al precio, está subiendo una barbaridad. En 160.000 euros está ya la hipoteca media, ojo. Bueno, y el Banco de España, como digo, se plantea poner límites. ¿Pero qué límites? Y esos límites, ¿cómo afectarían después a los usuarios? Es decir, si tú te quieres comprar una vivienda, ¿esos límites ayudarían a controlar el precio o no te ayudarían en nada? Bueno, pues es lo que vamos a comentar hoy a partir de la una, entre otras muchas cosas, y pendientes de los incendios, a ver cómo van evolucionando y de tantas cosas que pasan hoy en este lunes. Sofía,
11 de agosto, que nos lo queríamos perder. En buena compañía se me quedan la de Pilar Cisneros y Mediodía COPE. Y mañana puntuales aquí, Herrera en COPE, a las 6 con Antonio Herraiz. Pasen una buena tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Evoluciona favorablemente el estado de salud del chico de 25 años que este sábado por la noche sufrió un golpe de calor al alcanzar una temperatura corporal de 41,9 grados cuando se encontraba en la estación de metro de Herrera Oria en Fuencarral. Fue ingresado de gravedad en el Hospital de La Paz con síntomas de desorientación, pérdida de conocimiento. Y ya sabes, es que con las altas temperaturas aumentan considerablemente los golpes de calor, una afección que si no se trata inmediatamente con rapidez, bueno, pues puede tener consecuencias bastante graves para la salud, afectando a órganos vitales. Patricia Blanco es jefa de guardia del SUMA 112. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, queríamos comentar contigo varias cosas. Patricia, en primer lugar, nos llama mucho la atención, ¿no?, la edad de este chico que tuvo ese golpe de calor y con tan solo 25 años, porque parece que afecta a personas más mayores, ¿no?
No, con las personas más mayores y los niños más pequeños que no suelen hidratarse bien, hay más riesgo, pero puede afectar a cualquier edad. Lo que se produce con un golpe de calor es que sube mucho la temperatura corporal por condiciones ambientales, que puede ser mucho exceso de calor y mucha humedad, no se puede termorregular el cuerpo. Entonces lo que pasa es que sube la temperatura corporal, se produce lo que se llama una hipertermia, y eso es lo que desencadena el golpe de calor.
Claro, claro. Es impresionante, también nos llama mucho la atención la temperatura, ¿no?, que logró alcanzar este chico, 41,9 grados.
Sí, el golpe de calor siempre se asocia a eso, a un aumento de la temperatura corporal, y suele ser por encima de 40 grados. Y es muy complicado y muy peligroso porque puede afectar a órganos vitales como es el cerebro, el sistema nervioso.
Efectivamente. ¿Cómo podemos detectar un golpe de calor, Patricia? ¿Cuáles son las señales de alarma?
Antes que se produzca el golpe de calor, lo que tenemos que ver es que la persona se encuentra mal, puede tener molestias digestivas, náuseas, estar desorientado, mareado, a veces dice cosas incoherentes, y eso en el contexto de un ambiente con mucha temperatura tenemos que vigilar. ¿Y qué tenemos que hacer con esa persona? Bueno, lo primero, llamar al 112 y seguir las indicaciones que vamos a dar, que es quitar de la fuente de calor, refrescar, si tiene buen nivel de conciencia, que beba líquidos fríos. Y si se queda inconsciente, ya indicaremos otras medidas como poner de lado, pero lo fundamental es alertar, enfriar y, si tiene buen nivel de conciencia, dar bebidas frías.
Mm-hmm. Muy bien, pues lo hemos apuntado todo, claro que sí, Patricia. Y también nos llama la atención y nos gustaría hablar de ese golpe de calor difuso, el que a lo mejor no se produce inmediatamente. Con esto hay que tener mucho cuidado.
Sí, cuando el cuerpo no puede controlarlo, normalmente ese difuso que comentas suele ser en personas que tienen ya otra patología asociada, que hay que estar vigilando a esa persona durante más tiempo para que, una vez ya fuera del foco, no siga el mecanismo ese de subida de la temperatura corporal y podemos tener alguna consecuencia grave.
Pues nos queda muy claro. Patricia Blanco, jefa de guardia del SUMA 112, muchísimas gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE en Madrid. Hasta otro día.
Hasta otro día.
Herrera en COPE.
Cuidado, estas vacaciones tu GPS habitual no te salvará de una multa. Radarbot es el navegador experto en radares. Ten todo bajo control. Radares, alertas en tiempo real, tramos con velocidad media, de todo. Descárgalo gratis en tu smartphone y disfruta de conducir sin preocupaciones y de forma legal. Radarbot, tecnología española al volante. Enjoy driving.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-3 387-4199.
Este verano, la mejor diversión está en Gran Plaza 2. Ven a disfrutar de los jardines, donde encontrarás una fuente interactiva, terrazas y espacios de juego para los peques, como un barco pirata, rocódromo, ludoteca, además de la mejor restauración, moda y cines. ¿Vienes? Gran Plaza 2, Majadahonda, ciudad de moda, ciudad de ocio.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, presenta su nueva generación de paneles solares. Mayor potencia y eficiencia, con hasta 30 años de garantía. Energía limpia, confiable y rentable. Con Jingli Solar, el sol trabaja para ti. Ahorra en tu factura de la luz. Descúbrelo en jinglisolar.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
How long till it feels like the wounds finally starting to heal?
Oye, ¿no conoces todavía los beneficios de la presoterapia? Bueno, pues si tienes problemas circulatorios, piernas cansadas, arañas vasculares o retención de líquidos o simplemente quieres sentirte mejor, bueno, pues esto es la mejor solución para ti. Hablamos de un tratamiento estético y médico no invasivo que elimina todos los líquidos, las toxinas y grasas acumuladas en el organismo, pues consiguiendo múltiples beneficios para la salud. La tecnología más moderna, además, ahora la tienes a tu alcance con Mejorando tu Vida. Adolfo Albistur es el promotor del proyecto Mejorando tu Vida. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, tengo muchas ganas de hablar contigo, Adolfo, sobre este tratamiento de presoterapia de Mejorando tu Vida. Cuéntanos.
Pues sí, estamos encantadísimos porque un tratamiento que antes solamente se podía hacer pues en un centro clínico y con lo que ello conlleva, ¿no? Que tienes que ir, que es la incomodidad de ir y luego, bueno, el precio, pues ahora lo podemos hacer en casa. Tenemos una presoterapia que, como su nombre indica, es terapia a través de presión, se coloca en las piernas, pies y piernas, y vamos a conseguir eso, que aquellas personas que tenéis las piernas cansadas, que tenéis celulitis, que tenéis mala circulación, que queréis realmente mejorar el estado de vuestras piernas porque se hinchan. Bueno, piernas también de estas que hay veces que las tienes pues que se mueven mucho. Es decir, todos estos problemas que dan las piernas y a nivel circulatorio vamos a conseguir. Y que con la presoterapia, que además cumple dos requisitos. Uno, que es muy eficaz, porque realmente vas a notar cuando te las quitas, dices, bueno, qué placer, cómo muevo mis piernas, que las tengo súper livianas, parece que vuelan, ¿no? Y luego, a su vez, es también muy cómodo y muy gozoso, ya que te estás dando un masaje de pies hasta la ingle perfecto.
Bueno, qué maravilla, o sea, que lo podemos hacer en nuestra propia casa, ¿no?
Sí, de eso se trata, de que estemos en casa, cuando estemos cómodamente en el sofá, viendo la tele o lo que sea, nos la pongamos y tengamos ese tratamiento tranquilamente y con los beneficios que tiene.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, Adolfo, ¿dónde podemos obtener más información? ¿Dónde podemos conseguir este tratamiento de presoterapia de Mejorando tu Vida? Y además me imagino, porque tú siempre vienes con alguna sorpresa debajo del brazo, cuéntanos.
Pues sí, mira, estamos en oferta de lanzamiento. Oyentes de COPE, llamad ahora, vais a tener un 30% de descuento. Es un precio muy bueno, ya lo veréis, porque además le vais a sacar muchísima, muchísima utilidad a problemas de circulatorios, de pesadez de piernas. Así que llamad ahora a un teléfono que es completamente gratuito, enfermaros de todo. Además, ya sabéis que si el producto luego nos funciona o nos va bien, lo podéis devolver. Es decir, lo que se trata es que lo probéis, esa presoterapia de Mejorando tu Vida. Teléfono gratuito, 900-730-061. Lo repito despacito para que podáis marcar ahora, 900-730-061.
900-730-061. Relájate además mientras tu cuerpo se renueva con este nuevo tratamiento de presoterapia de Mejorando tu Vida. Y además aprovecha, que no está nada mal, ese 30% de descuento. Adolfo, hasta otro día. Gracias.
Muchas gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. If it kills me too. Bueno, pues ya sabes que en 50 minutos vuelve la información.